Es probable que en algún momento de tu vida pues te hayas visto en una situación donde has tenido que controlar el deseo de coger algo de un estante de una tienda, por ejemplo, y guardártelo en el bolsillo sin que nadie te vea. Y no siempre por el coste del objeto. Digamos que el simple hecho de hacerte con algo sin tener que abonarlo, pero sobre todo por la tensión que provoca realizarlo sin ser pillado, motiva a que algunas personas puedan o lleven inclusive esto a la práctica. Ni que decir que esto no está bonito, está claro. Hay un informe europeo realizado por el Centro de Investigación del Sector Minorista que afirma que el pasado año ha sido uno de los peores para los comerciantes, y es que en Europa los hurtos las pasadas navidades ha supuesto unas pérdidas en torno a los 5.400 millones de euros. Todos sabemos que se roba por diversos motivos, unos porque hacen de este acto vandálico su profesión, otros por pura necesidad recurren al hurto pues ante la impotencia de poder llevar ingresos económicos a casa, pero también se roba por placer, pero no por adquirir un placer material hacia el objeto robado. Eso es algo muy distinto. Hoy en Café Ole vamos a hablar de este impulso incontrolado de robar, o lo que es lo mismo, hablamos de la cleptomanía, y lo hacemos con Sergio Montoya Chica, que es psicólogo. Sergio, buenos días.
Buenos días, Oscar, y buenos días a todos los oyentes de Café Ole.
Sergio, antes que nada, ¿qué es la cleptomanía? Porque a algunos les puede sonar a chino este término.
Claro, es un término que tiene raíces griegas y que básicamente significa la manía de quitar, o sea, la manía de robar o el impulso incontrolado de robar más allá de la conciencia. Digamos que es el resumen más rápido que podemos hacer de lo que es la cleptomanía, es robar, sentir un impulso incontrolado de robar sin que medie el juicio personal o el juicio de valores que determine que uno no está haciendo algo adecuado.
Entonces, ¿una persona cleptómana la podemos catalogar como enferma? ¿Es un trastorno? ¿Es un vicio adquirido?
Claro, yo es que suelo ser muy cuidadoso para llamar enfermas a las personas. Digamos que es un trastorno que puede tener distintas frecuencias y distinta intensidad. Puede ir desde una cosa muy leve, muy esporádica, hasta eventos ya realmente problemáticos, porque está paralizando la vida cotidiana de la persona y le está provocando unos niveles de ansiedad realmente importantes, casi hasta el punto de no poder salir porque se ve compelido o se ve impulsado pues a que en cualquier momento va a cometer este acto de cleptomanía. Uh-huh. Con lo cual hay diversas frecuencias y diversas intensidades en el trastorno, pero dejémoslo así, como un trastorno, como una dificultad de comportamiento en un momento determinado.
Uh-huh. ¿Y dónde puede radicar el origen del cleptómano, Sergio?
La verdad es que hay muchas fuentes difusas, Óscar y oyentes, desde problemas en el manejo de las emociones, está muy asociado a otro tipo de trastornos como depresión, como bulimia, como anorexia. La cleptomanía está asociada a problemas en el desarrollo y en la madurez emocional y en el manejo de la ansiedad, porque justamente una de los criterios que tenemos más o menos acordados es que las personas se ven impelidas a actuar para desfogar un nivel alto de ansiedad que están sintiendo un momento y que solo han conseguido resolverlo a través de robar algo, de esa emoción, de ese riesgo que provoca el sustraer algo de manera ilícita.
O sea que no siempre puede ser un trauma de la infancia, que en un momento dado puede ser una persona ya adulta que pueda llevar a la práctica esto pues por algún que otro motivo, ¿no, Sergio?
Sí, efectivamente puede haber personas que desarrollen la cleptomanía en un momento determinado como una especie de ritual para calmar la ansiedad. De hecho, pues tenemos muchas pequeñas muestras en el mundo del espectáculo, de actrices, de actores, de personajes que no necesitando dinero, que tienen un nivel de vida bastante bueno, por lo menos aparentemente, y se vienen impelidos a robar pequeñas cosas como una manera de desfogar, controlar, desahogar un nivel de presión interna que están teniendo de mucha ansiedad y que sienten un placer relativo y pasajero mientras están robando y que luego se sienten muy culpables porque saben que han cometido algo ilícito pero que no ven otra manera de desfogar esa ansiedad.
Sergio, ¿y hasta dónde podría llegar un cleptómano? Es decir, ¿hasta dónde pueden arriesgar? ¿Se frena ante situaciones difíciles de solventar o no ven el peligro?
Pues a ver, hay un poco de todo, pero en principio podríamos decir que si ve que hay peligro de que lo arresten, peligro de que lo pillen, suele cuidarse bastante. Siempre hay un peligro, por ejemplo, en una gran superficie, en un almacén, ¿no? Porque están las cámaras y esto, pero tiene que haber un peligro real de que hay un guarda de seguridad o alguien realmente que lo puede ver. porque siempre sabe que hay un riesgo y por eso parte de la ansiedad y de ese nivel de impulso que tiene va unido a esa posibilidad de ser arrestado, pero en la medida en lo posible, si ve que alguien lo puede pillar rápido, pues no lo hace. Y puede llegar hasta eventos graves, desde personas que se levantan con esa ansiedad todos los días y todos los días se ven abocados a asistir a algún sitio en particular o a diversos sitios a sustraer algo para calmar esa ansiedad. Se puede, de hecho, en toda la literatura científica, la cleptomanía puede llegar a niveles de adicción.
Caramba, eso ya es más delicado. Pero bueno, en cualquier caso, me imagino que tendrá que partir del propio cleptómano o cleptómana la decisión de, pues, de curar ese impulso, esa ansiedad. ¿Suele partir del propio, no enfermo, perdona el término que antes decías que no, de la propia persona que sufre este trastorno, o no suelen ser ellos los que acuden a un psicólogo para intentar solventar el problema?
También depende un poco de las consecuencias que haya tenido. Si ha sido una persona que ha pasado, digámoslo coloquialmente, si ha pasado de rosita, si no lo han pillado y no ha tenido eventos donde haya tenido que confrontar con su enfermedad, pues es posible que vaya así por la vida y que su trastorno se mantenga en un cierto nivel que no requiera, o que él sienta que no requiere, pues una especie de ayuda. Sí. De alguna forma es un poco como el alcohólico que dice yo lo controlo, porque unas veces lo hace y otras veces no. Pero también es cierto que si ha tenido algún evento y ese evento, digamos, lo han pillado, lo han arrestado o ha tenido problemas en algún tipo de almacén y eso se va repitiendo, pues muy probablemente algunas personas van, o sea, nos consultan y nos preguntan específicamente ellos. Otras veces es su entorno familiar que se da cuenta y que a través, pues, de una comunicación persuasiva le dicen, tú tienes un problema, tienes que consultar, porque esto nos generalmente suele suceder así, no solamente le causa problemas a la persona que lo sufre, sino que también causa problemas en su entorno.
En su entorno, claro.
Claro.
O sea, que siempre es bueno, digamos, darle ese primer empujoncito para que se deje caer en manos de profesionales, ¿no, Sergio?
Sí, lo que pasa es que casi siempre que una persona va al psicólogo o que asiste a nuestra psicoterapia o a nuestro servicio, si no va de cuenta propia, de voluntad propia, y va más bien, entre comillas, como arrastrado o empujado, suele ir de mala gana. O sea, va sin la intención real de cambiar, va más porque el otro me lo dice, porque me empuja, pero no porque ha asumido que realmente tiene un problema. Entonces hay que saberlo manejar. Si viene porque otras personas lo han empujado, hay que saber manejar eso. Los psicólogos tenemos técnicas para manejar ese tipo de derivación, digamos, no formal por parte de familia. Pero lo ideal siempre será que la persona que sufre y padece la situación, que tenga mayor interés en cambiar, sea quien consulte.
Bueno, lo importante es saber que la cleptomanía se puede curar, ¿no?
Sí, por supuesto. Y de hecho, cuando ya ha llegado a un cierto punto, muchos médicos y psiquiatras, incluso lo que envían son drogas para calmar la depresión y la ansiedad, asumiendo que en la medida en que la ansiedad y la depresión reduzcan un poco, ese impulso, esa compulsión a robar también va a reducirse. No siempre funciona de esa manera, pero digamos que es un poco la lógica del proceso de la cura del trastorno.
Bueno, pues siempre es bueno saber algo más sobre este y otros muchos temas, por eso hacemos una pequeña paradita cada mañana aquí en Café Olé. Sergio Montoya Chica, psicólogo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, que tengas un buen día.
Con muchísimo gusto, Oscar, y te he dado dos ideas útiles para la gente.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Sergio. Bueno, hasta luego.
Buen día. Hasta luego.